Estás escuchando. Oiga Podcast. Oiga Podcast. Lo que querés escuchar.
Muy buenas a todas, todos y todes. Mi nombre es Dani Díaz y estoy enferma. Sí, señores, no tengo coronavirus, por suerte, creo, pero tengo un resfrío, lo cual es muy normal. Tengo una rinitis crónica, todo el año estoy enferma básicamente, pero cuando empieza a hacer frío se pone peor. Así que quienes están en la misma, les mando mis tés más calentitos. Y bueno, sepan que este episodio va a ser así, tipo con voz de
desfriada.
Y bienvenidas al podcast en el cual yo leo sus testimonios sobre sus vidas de mierda e intento ayudarles a que sean un poquito mejor. Y si yo no puedo, ahí es cuando les mando a que vayan a tratarse con un profesional. Por eso el podcast se llama Girl, anda a terapia. Como siempre les recuerdo, yo no soy una profesional de la salud, no soy psicóloga, no soy psiquiatra, soy meramente una especie de amiga con la que te sentás a tomar un té de miel porque tenés tos y gripe. Y le contás tus problemas y te dice:
no, boludo, o sea, te entiendo.
Porque también está resfriada, ¿entendés? Solo que en realidad no soy tu amiga resfriada, soy una extraña de internet resfriada. Si quieres enviarte un testimonio para que lo lea en futuros episodios, dirígete a mi Instagram, arroba littlequeerdo, littlequeerdo. Y en mis historias destacadas hay una que dice podcast y tiene un enlace al formulario que tenés que llenar. Este formulario es anónimo y solo necesito tu edad, tus pronombres y lo que quieras contarme. Empecemos. Bueno, esta es una edición especial de Girl and the Terapia. ¿Por qué especial? Bueno, porque hace dos días, el 14 de julio, fue el Día de la Visibilidad No Binaria, el Día Internacional de la Visibilidad No Binaria. Como ustedes sabrán, si escucharon el tráiler o si me conocen, o si están en este capítulo y no me conocen, hola, soy Dani, soy una piba trans no binaria, lo que significa que soy una piba trans porque me identifico en el espectro femenino, pero a la vez no me identifico como una mujer, entonces mi género es no binario, digamos. No binarias son las personas que no se identifican con ser hombres o mujeres en su totalidad. Algunas personas no binarias, tipo las personas no binarias, como todas las personas, venimos de todos los tamaños, colores y formas. Hay gente que se siente identificada con la idea de no tener un género, hay gente que se siente identificada con la idea de tener varios géneros a la vez, hay gente que no le importa, y todo esto es formas diferentes de ser no binaria. Entonces quería aprovechar esta ocasión especial para leer testimonios específicos de personas no binarias o personas que están cuestionándose su identidad y hablar un poquito sobre ello. Así que empecemos. El primer testimonio dice: hola, ¿cómo andas? Después de algunos años de pensarlo bastante y replanteármelo mucho, descubrí que soy no binaria. Me gustaría que mis amigas lo sepan, aunque son bastante radfem y sé que no me lo tomarían muy en serio. Se lo conté a una amiga que es trans, más que nada para hablarlo con alguien porque me cuesta muchísimo hablar de mí y de las cosas que me pasan, pero tampoco me dio bola. También me gustaría contárselo a mi mamá, pero además de que me cuesta hablar, con ella no tengo confianza. Quiero que lo sepa porque necesito una mastectomía, pero ni idea de cómo se dicen estas cosas. Ok, en primer lugar, tus amigas pueden ser radfems, o sea, todo bien. Yo, o sea, como que yo como me manejaría por la vida, intentaría no tener amigas radfems. ¿Por qué? Porque el discurso de las radfems va, o sea, tiene muchas cosas. Estoy intentando como no bardearlas, ¿se entiende? Porque si no, como que no se puede decir nada, porque las radfems siempre dicen que las odiamos y que no sé qué. Yo no las odio, pero no pueden negar que en su discurso hay muchas cosas que son violentas para con las identidades trans, no binarias e intersexuales. Entonces, eso lo voy a dejar ahí. No me importa cómo lo disfracen, sus discursos son violentos. Entonces, yo como persona no binaria trans, empezaría por no tener amigas radfems. Todo bien que sean tus amigas, que son las que tenés, pero bueno, podés encontrar amigas nuevas. Si vos querés que esas sigan siendo tus amigas, contales que sos no binaria y ahí tus amigas, tipo, amigas son las que te aceptan. Si tus amigas van a poner su teoría por sobre tu identidad, tu validez, tu realidad, tu persona, tus vivencias, entonces no son tan tus amigas. Eso para que lo tengas en cuenta. Después, tu amiga trans que no te dio tanta bola cuando se lo contaste, bueno, o sea, es trans, tiene otras cosas que preocuparse como morirse a los 30. Así que no te preocupes, capaz tu amiga tampoco tiene, o sea, vos decís que no te sale hablar, Capaz tu amiga tampoco tiene inteligencia emocional. O sea, no porque sea trans te iba a poder ayudar, pero estoy segura de que te vas a ver entender quizás un poco más que tus amigas radfems. Así que, qué sé yo, probá de nuevo. Y con tu mamá, o sea, no sé cuántos años tenés, no sé si lo pusiste. Ah, sí, tenés 15 años y necesitas una mastectomía. Es como que a priori no necesitas el permiso de tu mamá. O sea, sí lo necesitas porque si no tenés que hacer un lío legal. Pero se lo podrías contar. O sea, algo que yo aprendí a lo largo de mi vida con respecto a hablar cosas con los padres y demás es que los padres no necesitan explicaciones teóricas. Necesitan explicaciones sentimentales. ¿A qué me refiero con esto? Podés, si querés, ponerte en el lugar de decirle: hola mamá, soy no binaria. No binaria, dos puntos. Persona que bla bla. Pero tu mamá también lo puede googlear. O puede usar YouTube. Si sabes que tu mamá tiene Facebook, lo puede googlear, ¿ok? O sea, igual también depende de dónde saca la información tu mamá, porque capaz busca no binaria y le sale un tweet de una radfem. O sea, digo, quizás a tu mamá no le importa tanto toda la teoría, toda la explicación, la validación de por qué sos no binaria, sino lo que representa para vos tu mastectomía y que tu mamá conozca tu identidad y entienda tu necesidad. ¿Se entiende? Como el aspecto más emocional que tiene para vos la posibilidad de realizarte una mastectomía y que tu madre esté al tanto tipo de tu identidad y que pueda respetarla porque es alguien que querés mantener en tu vida. Entonces, como que viene por ahí la mano, así que suerte. Otro testimonio dice: la cuestión es que descubrí que soy no binaria hace 2 años. Nunca tuve muchos problemas con mi cuerpo ni con mis genitales, pero hace un tiempo me estoy planteando empezar a tomar hormonas, estrógenos, porque me atraen algunos de los cambios, como el pelo, la piel, la cintura, etc. El problema es que tengo miedo de arrepentirme y no poder volver atrás. Además, mi vieja no sabe que soy trans y por lo que sé, necesito un permiso para comenzar el tratamiento. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo conocer el efecto de las hormonas en mi cuerpo antes de empezar? Sí y no. Podés conocer los cambios generales, pero los cambios de las hormonas que les pasan a todos los humanos cis y trans son diferentes para todos los humanos cis y trans, y son diferentes para humanos cis entre sí y para humanos trans entre sí. ¿Por qué? Porque una cosa son las hormonas que dan vueltas por tu cuerpo y otra cosa es... O sea, una cosa es la cantidad de hormonas que da vuelta por tu cuerpo y otra cosa es cómo tu cuerpo responde ante esas hormonas. Porque, tipo, no sé, todas las pibas cis tienen estrógenos dando vuelta por su cuerpo, pero no todas tienen la piel del mismo modo, la cintura del mismo modo, y lo mismo va a pasar con vos. Y no sabes cómo va a ser tu cuerpo después de tomar hormonas. Es algo que vas viendo como cualquier persona que pasa por una pubertad. La única diferencia es que vos la estás eligiendo a esta pubertad. El resto de las personas no eligen su pubertad. O sea, ¿se entiende lo que voy? Como que tengo una historia similar a la tuya, solo que yo empecé cuando era mayor de edad, entonces no tuve que hablar con nadie. Pero yo tampoco tengo un nivel de disforia corporal muy alto, pero a mí también me pasaba que ciertos cambios los consideraba como más positivos que negativos, por así decirlo. Como que no es que yo detestaba mi cuerpo, pero precisamente porque quería mi cuerpo, sabía qué cosas quería que le pasaran. Y entonces dije, bueno, ok, esto me parece una buena opción. Hay una frase de Lemony Snicket, que es uno de mis autores favoritos, en realidad es un seudónimo, pero el libro el que está esa frase lo publicó bajo ese seudónimo, que dice: si esperamos estar listes, esperaremos por el resto de nuestras vidas. Y eso es así para todo. Y, o sea, te lo van a decir la gente antitrans, te va a decir como:
ay, es irreversible, o sea, te vas a arrepentir.
Pero lo mismo te dicen de los tatuajes. O sea, pensalo, y si estás más o menos seguro, dale para adelante. Es como, o sea, tipo, no, qué sé yo, todo puede pasar, pero no puedes quedarte con la duda de si te vas a arrepentir, porque de cualquier cosa te puedes arrepentir. Así que no sé, es como que dale para adelante. Y después me gustaría pasar a hacer algo más nerd, que es aprovechar este espacio para leerles la ley de identidad de género. No voy a leer la ley de identidad de género completa, igual les voy a decir esto, son 2 páginas. Es más, es una página A4 y un párrafo de otra página A4. Es muy corta la ley. Y si son personas trans o no binarias y están escuchando esto y nunca leyeron la ley, vayan a leer la ley de identidad de género de Argentina. Bueno, si son de Argentina, perdón. Aclaro eso, si son de Argentina, vayan a leer nuestra ley de identidad de género, porque es la garantía de sus derechos como personas trans y no binarias. Entonces, tienen que conocer esos derechos porque es la única forma que tienen de hacerlos valer, saber que los tienen. Es una lectura de, repito, 1.5 páginas. No les cuesta nada. Creo que hay un artículo que es el más importante y que es el que más se tienen que saber y se lo tienen que saber de memoria. La ley de identidad de género, su artículo 1, dice: derecho a la identidad de género. Toda persona tiene derecho a que se reconozca su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto a el o los nombres de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Entonces, ahí está el artículo 3, que dice: toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida. Después hay un artículo, que es el 5, que habla sobre los menores de edad, que está escrito medio como complejo, ponele, pero la explicación más fácil es que para hacer trámites, ya sean legales o médicos, siendo una persona trans o no binaria menor de edad, tenés que tener la autorización de tus padres o tus representantes legales. Pero la ley argentina te permite iniciar una acción sumarísima en el caso de que los representantes legales no te den su consentimiento. O sea, si tu madre no da su consentimiento, vos podés ir iniciar una acción sumarísima con la representación de un abogado o una abogada, que te puede ser provisto por el Estado. O sea, es un procedimiento rápido y extraordinario para que los jueces puedan resolver la situación. Entonces, a priori no necesitas la aprobación de tus padres, pero sería el camino más fácil y quizás es una conversación rápida que podés tener y, no sé, como que puede salir algo copado de eso, creo yo. Y el artículo más importante de la ley, que es el que dije que se tienen que aprender de memoria, es el artículo 12. Es el artículo que habla sobre el trato digno de las personas trans y no binarias. Dice: deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en ámbitos públicos como privados. Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos obrantes en el Documento Nacional de Identidad, se utilizará un sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento y número de documento, y se agregará el nombre de pila elegido por razones de identidad de género a solicitud del interesado o interesada.
Bueno, podría decir interesada.
En aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en público, deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la identidad de género autopercibida. ¿Qué es lo que dice este artículo? Que ustedes no tienen que hacer absolutamente nada más que nombrarse trans y no binarias para que el mundo, hasta en lo administrativo, ir a anotarse a la facultad, ir a anotarse a cualquier lado, donde sea, tienen que ponerles el nombre con el que ustedes se perciben y tienen que respetarlo. Y si no, ustedes pueden, digamos, iniciar acciones legales porque se está incumpliendo el artículo 12 de la ley de identidad de género. Entonces, esto es muy importante que lo sepan, porque hay gente que piensa que no, hasta que no me cambie el DNI no puedo en la escuela pedir que me nombren de tal manera. Sí, sí pueden y lo tienen que hacer. Yo entiendo que da miedo y eso, pero son sus derechos, tienen que hacerlos valer. Vamos con otro testimonio. Desde hace 2 años empecé con grandes dudas acerca de mi orientación sexual y mi identidad de género. Con el tiempo me di cuenta de que era bisexual o pansexual. Para mí estos conceptos son lo mismo. Te banco en esa porque sí, same. Pero a raíz de todo este descubrimiento interno y toda la información que leí acerca de temas sobre género, feminismo y sexualidad, comencé a darme cuenta de que me considero y me siento cómodo con ser una persona no binaria de género fluido. Aunque mis padres siempre han sido bastante abiertos con estos temas, no sé cómo decirles y hacerles entender cómo me siento, ya que desde chique, al ser hija única, mi mamá siempre me decía que yo era su hija o hijo, y siento que eso la va a hacer sentir culpable y eso me hace no saber cómo abordar el tema con ellos. No entendí por qué tu mamá te decía hija, hijo. Quizás quisiste decir como que quizás no quisiste revelar tus pronombres asignados y dijiste eso, pero ok, como que tu mamá siempre te decía como, ay, vos sos mi hijita, y porque sos hija única que no querés arruinarle eso. No se lo arruinás, seguís siendo su hijita, solo que sos no binaria. Y creo que el consejo que te daría es básicamente el mismo que di al principio, que es, los padres no necesitan tanto explicaciones, sino simplemente honestidad respecto de los sentimientos. Cuando yo salí del closet como piba trans, yo hice un lío porque les dije a mis padres, che, soy una piba trans, soy no binaria, les tiré un montón de información. Ustedes saben que a mí me gusta explicar cosas, entonces yo sí medio me puse en lugar de maestra y básicamente les expliqué qué es ser no binaria, qué es ser trans. Y en el momento me dijeron, sí, ok, tipo la mejor. Y yo dije, ah, bueno, buenísimo. Pero después hacían cosas como nombrarme con mi nombre asignado o con los pronombres incorrectos. Y tomó un tiempo, sí, obvio, es un periodo de adaptación. Todo cambio implica, por definición, un periodo de adaptación. pero en el caso de mis padres fue un poco más difícil y costó y llevó a que yo en un momento hiciera otra explicación. No la explicación de soy no binaria porque ser no binaria significa que bla bla bla, sino que les dije, hola, soy una chica trans, necesito que ustedes me nombren por mi nombre autopercibido y por los pronombres que uso, porque no solo nadie más lo hace en el mundo, solo ustedes, sino porque es una forma de invalidarme como persona, daño a mi salud mental, y quieran o no, tarde o temprano yo me voy a cansar de no ser respetada y me voy a alejar. Y ni ustedes, ni yo, especialmente yo, no quiero eso. Yo no quiero alejarme de ustedes como padres. Entonces, por favor, respétenlo. Y ahí lo entendieron. Entonces, creo que las explicaciones que le tenemos que dar a nuestro entorno a veces son otras. No son defender quiénes somos. A veces hace falta en ciertas familias defenderse. Pero si existe el espacio de explicar desde el corazón, eso es lo que tenés que hacer. Así que, suerte. Vamos a terminar con uno largo, el último testimonio del día. ¿Qué dice? Me identifico como una persona no binaria, aunque la categoría que más me identifica es marica. Sin embargo, muchas veces siento que no soy respetada o tomada en serio en mi círculo social por tener un aspecto masculino. He sido siempre socializada como hombre, tengo barba y todos los regalillos que la madrina de la testosterona puede conceder, menos un pene grande, eso no. Y ahí me gusta esta persona. Mucho tiempo estuve conforme con la categoría de hombre. No es como que me gustara, pero la toleraba. Pero de unos años para acá, me he dado cuenta que la manera en que habito mi cuerpo es muy diferente a las categorías binarias. El conflicto que tengo pasa porque obviamente me siento re incómoda en los espacios tipificados como masculinos y en los espacios que son para mujeres, como ciertos espacios feministas. Me es difícil acoplarme por ser leída como hombre. Por ejemplo, una vez fui a Ciudad de México y me subí al vagón del metro de solo mujeres con una amiga y la policía me bajó y me sentí muy incómoda de decirle, mire señor policía, es que soy no binaria delante de 100 mujeres y género. Otra vez fue cuando acompañé a las chicas de una universidad a una marcha en contra del abuso. En un momento ellas decidieron hacer el performance de Un violador en tu camino y sentí que yo no podía estar en ese performance y me autocensuré. La verdad es que quisiera que me valiera ver, pero pienso mucho en este tema. ¿Soy no binaria? ¿Soy una niña con barba? ¿Soy un hombre femenino? Ok, quería leer este testimonio porque, digamos, empecé el episodio hablando sobre cómo la gente no binaria viene de todos tamaños y formas. Y en Argentina, si lo quieren llevar a un plano legal, ponele. No, yo encima no creo que sea necesario, porque las leyes no preceden a la humanidad, sino que les humanes las hacemos. Entonces, o sea, lo que... Uf, a ver si puedo explicar mi punto. No me sirve a veces argumentar con leyes porque las leyes cambian todo el tiempo. Hay leyes que son una mierda. Pero si quieren defenderse con leyes, nuestra ley de identidad de género tiene una definición muy, muy cierta que dice que la identidad de género es una vivencia interna autopercibida individual. Entonces, Las personas no binarias venimos de todos los tamaños, colores y formas. Y me gusta leer, o sea, me gusta traer a la mesa las identidades maricas, especialmente. Al igual que las identidades travestis. Hay un grueso de identidades maricas y travestis que se identifican como no binarias. Y que siempre se identificaron como no binarias. O sea, sí, hay maricas que postas son hombres cis y también se nombran maricas porque sí. Y hay trabas que son mujeres trans, binarias, digamos. Pero el grueso de la identidad marica y la identidad traba siempre fue salirse del binario. Siempre fue ser marica, no es ser hombre gay. Es ser marica y punto. Y es una forma de escaparle al binarismo de género. Ser traba siempre fue reivindicar lo monstruo, como dice Susie Shock. Ser traba siempre fue no ser una mujer trans. Porque no queremos ser mujeres. Queremos ser trans, trabas, trabas, travestis, trans. Punto. Entonces, obviamente hay espacio para todas las identidades. Es un poco el mundo que queremos construir. Un mundo donde haya espacio para que las personas se identifiquen como se les cante el reverendo culo. En este caso, es como uno de los ejemplos más, digamos, típicos de las personas maricas y los espacios que pueden ocupar, que no pueden ocupar. ¿Qué sé yo? Es como que no sé qué crees que te diga. O sea, tu pregunta fue, ¿soy no binaria, una niña con barba, un hombre femenino? Sos lo que se te cante el culo, básicamente. Para mí, las maricas son parte del espectro no binario y siempre lo fueron. No sos hombre, si no sos hombre y punto. Después está el tema de la socialización y cómo sos leída en distintos lugares. Y bueno, hay cosas en las que, digamos, como que sí, el vagón para solo para mujeres se supone que a priori es una buenísima idea, pero ¿qué hace? O sea, puede haber una mujer cis, no sé, puede haber una mujer cis que intente violar a alguien, pasa, o sea, también pasa eso, no es exactamente lo mismo porque la violencia no nace del mismo lugar del patriarcado y del machismo que cuando un hombre cis comete un femicidio o una violación, pero como que no, o sea, se crea un espacio seguro, pero entre comillas, digamos. Entonces como que hay ciertos gajes en la idea de los espacios seguros, siempre hay, especialmente porque esto es algo que dije ya varias veces en este podcast y lo repito todo el tiempo, las personas trans y no binarias vinimos a romper todo lo que las personas cis habían construido y eso les va a costar, nos va a costar un montón como sociedad entenderlo, aceptarlo y cambiarlo y adaptarlo, porque el mundo está dominado, manejado por personas cis en su mayoría. Entonces, cuando hicieron ese vagón, lo pensaron mujeres cis para mujeres cis. No tuvieron en cuenta que las trabas pueden ir ahí. No tuvieron en cuenta que una radfem iba a decir, ay no, se metió una traba, es un violador porque tiene pene y esas estupideces que dicen. Entonces, hay muchas cosas que son gajes, digamos, huecos, loopholes. Y no hay una solución. Y es una cagada que el mundo sea así. Pero no quiero que por eso nadie, ni esta marica, ni nadie baje los brazos, porque sería contraproducente. Al contrario, tipo, levanten los brazos y, o sea, no me quiero poner tipo, we are the world, we are the children, pero es medio así, o sea, el mundo quiere que bajemos los brazos y que nos peguemos un tiro y que nos muramos a los 30, pero no podemos seguir dándoles el gusto, ¿se entiende? Así que... Bueno, nada, que es que me intento no emocionarme y no ponerme tipo we are the world, pero me sale. Así que eso es todo por hoy. Tipo, lo voy a dejar acá porque me emociono y como que si me pongo a rantear duro una hora. Así que bueno, les recuerdo que si quieren enviar su testimonio para que yo lo lea en futuros episodios, tienen que ir a mi Instagram, @littlequirdo. Si les cuesta escribirlo, pueden copiarlo de la descripción del podcast. Y ahí van a ver que en mis historias destacadas hay una que dice podcast y tiene un enlace al formulario que tienen que llenar. Y les veo la próxima. Les no binarias, existimos y resistimos. Adiós.
Esto fue un podcast de Oiga. ¿Querés escuchar más? Seguinos. @OigaPodcast
¡Me pierdo!